Señoras y señores, y les comentaba más temprano que llegó a Sao Sarandí hace algún tiempo, poquitas semanas, un libro que me pareció muy, muy original, que se llama Agua Potable, Historia y Sensibilidad. Y así planteado, uno se pregunta, bueno, ¿de qué va este libro escrito por el ingeniero Danilo Ríos, que es un olimareño, ingeniero civil, a opción hidráulica y sanitaria, y es magíster en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería? Además es docente, justamente, del curso Potabilización de Aguas. ¿Y de qué va? Entonces ahí uno se encuentra con que Ríos escribió la historia del agua potable en el Uruguay. Entonces, desde los aguateros hasta la OCE, ¿qué ha pasado en la historia de Montevideo y del Uruguay con respecto a la distribución del agua? Claro, y uno le parece un acto tan cotidiano, dice, bueno, ¿qué tomaba la gente en la época de la colonia, ¿no? ¿Qué tipo de agua bebían? ¿Qué pasaba con la contaminación? ¿Qué pasaba con los cursos de aguas que eran posibles o eran accesibles para que se pudiera tomar sin ningún tipo de problema? Es una mirada que me pareció realmente muy, muy original, y por eso convocamos al ingeniero Danilo Ríos para conversar esta mañana. Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo empieza esta idea? ¿Por qué esta idea de...?
Bueno, la verdad que uno siempre tuvo la idea de trabajar sobre el tema y limitaciones de tiempo iban impidiendo que uno concretara un trabajo de este tipo. Si nosotros miramos la historia de Montevideo, desde que se instalaron los primeros pobladores en la zona, estamos hablando de casi 300 años. Y cuando empezamos a escribir, nos dimos cuenta al poco tiempo que era imposible concentrar en un libro la historia de 300 años de abastecimiento de agua. Y bueno, entonces podemos diferenciar como que hay tres épocas bien diferentes en el abastecimiento de Montevideo. La primera época, en que se abasteció de pozos o aljibes, esto es decir, de agua subterránea o agua de lluvia, hasta 1871, que pasaron 147 años desde la fundación de Montevideo, en que comenzó a utilizarse el río Santa Lucía. A partir de ahí empieza una historia diferente que también se puede dividir en dos, que es una gestión privada hasta la creación de OCE en 1952. Montevideo tuvo durante más tiempo una gestión privada que pública. Ahora nosotros...
Es algo interesante ese, ¿eh?
Sí, nosotros imaginamos que Uruguay, que Montevideo particularmente, es una ciudad que siempre tuvo el agua pública, pero no es así. La empresa privada que estuvo en Montevideo estuvo más de 70 años y OCE no tiene todavía 70 años.
Sobre todo pensando en que a comienzos del siglo XX, digamos, la presencia del Estado, digamos, con el primer vallismo, tuvo un auge muy importante en los servicios públicos.
Efectivamente, pero de alguna manera la empresa Montevideo Waterworks Company, que se hizo cargo del servicio en 1879, era un bastión de la gestión privada del grupo Morrison, que era un grupo inversor muy importante que trabajaba en empresas no solamente en la zona esta del sur del Río de la Plata, sino también en otras partes de América, y que a lo largo de la historia de la empresa de Montevideo hubieron no menos de 8 intentos de estatizarla, que todos fracasaron.
Qué curioso, ¿no? lo que es la historia. Pero igual, eso es más reciente dentro de todo, pero me importa mucho, primero, el concepto del título del libro, ¿no? Agua potable, historia y sensibilidad. ¿Por qué?
Bueno, porque es un tema muy sensible. Y si nosotros hoy nos preguntamos qué es agua potable, nos referimos a una norma, es agua que cumple con una norma de calidad, que se basa en la ejecución de análisis de laboratorio, bacteriológicos, químicos, a través de equipamiento. Pero eso ocurre hace 150 años, no más de eso, y la historia de Montevideo es mucho más larga que ese tiempo. Y hubo todo un tiempo en el cual la población se abastecía de agua, el cual la calidad la definía la propia persona, por confianza, por referencias.
Es un dato muy interesante, sacaba agua donde podía.
Exactamente, al principio en una zona de Montevideo relativamente pedregosa, como es la Ciudad Vieja, no habían arroyos, habían algunas cañaditas, había una zona que se llamaba la Quebrada de los Manantiales, ahí se establecieron los primeros pozos, y el primer pozo fue justamente excavado por los portugueses, y luego los españoles, cuando tomaron posesión del territorio, empezaron a utilizar ese pozo. Y bueno, la ciudad fue creciendo de alguna manera.
Perdón, sí. porque de hecho, para salir un poquito de Montevideo, y ahí me comprenden las generales de la ley, en muchos lugares del interior, por lo pronto, los cursos de agua eran el centro, eran casi que el objetivo, y a partir de allí, en su entorno, de San José se dice que fue así, digamos, la población se ubica cerca del río San José, y seguramente debe haber pasado en muchos lugares, ¿no? Donde los cursos de agua eran los elementos fundamentales para que se fundaran allí los poblados.
Sí, la mayoría de las ciudades están ubicadas junto a cursos de agua. Montevideo es diferente, porque el origen de Montevideo tiene un tema estratégico atrás, que es la persistencia de los portugueses en Colonia y la necesidad de generar una ciudad que contrarrestara. Pero hay una historia atrás de eso que habla de que la falta de agua dilató la fundación de Montevideo. Y bueno, pero finalmente cuando se instalaron los españoles, en esa zona no había mucha agua, el río Santa Lucía estaba muy lejos, claro. Y había algunos arroyos en la zona, y tal es así que luego el crecimiento de Montevideo tuvo algunas opciones de abastecerse de otro lugar, que fue el arroyo del Buceo, precisamente el arroyo de los Chanchos, que desemboca en el portito del Buceo, al lado de 26 de marzo, que fue el primer proyecto de abastecerse de un sistema distinto al de los pozos y dejar de abastecerse con los aguateros, digamos, uh-huh. del Estado asumir la prestación del servicio porque era un proyecto del Cabildo.
Claro, los aguateros, digamos, esa figura tan tradicional, era un servicio
privado.
Privado.
Eran trabajadores independientes.
Claro.
El Estado nunca se involucró en la prestación del servicio, salvo que el Estado sí ejecutaba pozos, hacía pozos, pero el reparto lo hacían los aguateros. Hay otros servicios como el empedrado de las calles, el alumbrado, que en 1810 el Estado lo asumió directamente. Claro. Pero el agua no.
Es curioso, ¿no?
Sí, es curioso.
Porque uno la pondría casi que a la par,
sí.
En términos de servicio.
Sí, la inversión en perforaciones el Estado la hacía, pero nunca se involucró en distribuir el agua. Uh-huh. Había una fuerte presión del grupo de los aguateros, era un grupo importante porque podía dejar a la ciudad sin agua cuando quisiera. Es más, cuando había alguna sequía, que hubo muchas en Montevideo, en definitiva son los regímenes de precipitaciones como el actual, que si no hay reservas se genera falta de agua, se elevaba el precio del agua.
Uh-huh. En el libro está muy claro, y tú lo manejabas recién, que el concepto de potabilidad es un concepto relativamente nuevo, pero que tiene que ver con determinados datos de la calidad del agua. ¿Cuándo un agua está contaminada o cuándo un agua es potable?
Bueno, el concepto de potabilidad es un concepto relativo, no absoluto. Está relativo a una norma. Es decir, las normas de la década del 50 eran menos exigentes que las actuales. Por lo tanto, el agua que se consideraba potable en la década del 50 hoy sería no potable en la mayoría de los casos porque no cumpliría con la norma actual. O sea, a medida que se va investigando y conociendo los contaminantes, se van rediseñando las normas y volviéndolas más exigentes. O sea, que no es un concepto absoluto, sino es un concepto relativo.
Uh-huh. Y el concepto subjetivo del agua, no es potable, el agua que consumían en la época de la colonia, digamos, era me gusta o no me gusta, el sabor que tiene, ¿por qué tomaban esa agua y no otra?
Bueno, justamente es una de las cosas que quisimos investigar, porque acá análisis de laboratorio, los primeros son de 1860, 65, algunos análisis, la primera norma de calidad es de 1888, que solamente controlaba tres parámetros de calidad, hoy involucra una serie de parámetros mucho más complejos, y la experiencia de las personas, las referencias de la fuente, la intuición, los sentidos, el sabor, la transparencia, eran todos indicadores que la persona procesaba internamente y decía, ¿tomo o no tomo? Uh-huh. Pero no existía nada que me dijera, ¿es potable o no es potable, como hoy existe?
¿Cuál era el grado de contaminación en aquella época?
Bueno, al principio en las fuentes eran de una pureza extrema, los pozos de Montevideo, pero a medida que la población se comenzó a extender, los pozos quedaron en las zonas urbanas y la circulación en torno a ellos empezó a desmejorar esa calidad. Tal es así que cuando se decidió abastecer del río Santa Lucía en 1871, el proceso empezó unos años antes, el río Santa Lucía era de extrema pureza para la gente porque las fuentes estaban contaminadas. Estaban contaminadas bacteriológicamente y también con suciedad, o sea, el agua no era bienvenida el agua de la fuente, y la población recibió con agrado el agua del río Santa Lucía. que estaba muy lejos de la población, por supuesto.
Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar, porque en el libro está muy, muy detallado también, el vínculo entre determinados momentos de enfermedades y epidemias con el tema del agua, ¿no? Donde ahí también haces el foco en este libro, que se llama Agua Potable, Historia y Sensibilidad, del ingeniero Danilo Ríos, que está en Sao Sarandí.